Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmánticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a explorar algunos casos de fantasmas y leyendas de la realeza.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver.
Tenemos muchas preguntas. ¿Hay alguien que esté exento de haber cometido un crimen? ¿De lo sobrenatural? ¿De la locura?
Todos hemos contado alguna vez historias siniestras. Todos hemos escuchado en algún momento relatos oscuros y testimonios. Pero muchas veces no somos del todo conscientes de que esta historia puede ocurrirle a cualquiera, a nosotros o a cualquier persona que podamos imaginar.
Durante mucho tiempo se creyó que los miembros de la realeza eran los muy, entre comillas, los elegidos, ¿no? Los más cercanos a la perfección. El día de hoy, esta creencia se ha desvanecido, ha quedado totalmente barrida. Sabemos que ríen, que duermen, inclusive sabemos qué comen, cómo se divierten, y conocemos de muchas de estas personas su lado más oscuro, Daniel.
Y justamente en este episodio vamos a hablar de esto, pero no de cualquier parte del lado oscuro, sino de historias perversas que hemos encontrado en la realeza.
Tenemos nuestro episodio de joyas malditas, ¿no?, en el que hemos estado hablando, por ejemplo, de diamantes que pasaron de mano en mano y que de una u otra manera reflejaban cómo las sociedades se rebelaban en contra de la realeza y la realeza decía, no es que yo fuera malo con el pueblo o mala con el pueblo, sino que había un diamante maldito o había una joya, una herencia maldita. También hemos presentado muchas psicofonías cuya historia tiene que ver con castillos o con muertes muy perturbadoras entre personas con títulos nobiliarios. Pero lo que nos hace falta es explorar anécdotas que hay entre estas familias, esos secretitos más oscuros.
Y afortunadamente hoy tenemos un listado bastante interesante de este tipo de casos. Por un lado vamos a estar hablando de una baronesa con una historia muy fuerte, llena de locura y también de mutilaciones. Vamos también a revisar una historia de un ente que fue contactado por la Ouija. Esto es muy interesante. Y para terminar, también vamos a explorar un castillo muy aterrador.
Pero si les parece bien, vamos iniciando con la historia de una mujer aristócrata, una española de mitades del siglo XX, que era considerada una de las reinas del glamour durante la bella época. Estamos hablando de Margarita Ruiz de Liori y Resino, que era marquesa de Villasante y baronesa de Alcalí. Yo no sé si tú conoces esta historia, Daniel. Es verdaderamente fascinante. Cuando Fernando Santamaría nos habló de este caso y nos mostró una psicofonía que supuestamente estaba relacionada con este personaje, yo creo que muchos nos quedamos impresionados.
Es que, bueno, recuerdo el caso, sí, también recuerdo la psicofonía y creo que ha sido uno de los materiales que a mí más me han sorprendido y más me han traumado de lo que nos ha presentado Fernando.
Veamos qué hay detrás. Esta mujer llamada Margarita vivió en una de las épocas más tensas de la historia de su país. Recordemos que los fantasmas siempre están relacionados con estos momentos sociales tensos, con estos momentos políticos iridiscentes, es decir, donde estaban ocurriendo muchas cosas. Ella era descrita como una mujer muy intelectual, con una apariencia inigualable. Trabajó como enfermera, como pintora e incluso desarrolló múltiples misiones como espía, cosa que sí se atribuye a muchas mujeres de la realeza, pero nunca se tenía como comprobado un caso, ¿no? O sea, como que siempre se decía, esta mujer aristócrata tenía que ver con distintos elementos de espionaje internacional. ¿Por qué? Porque estaban muy cercanas a los líderes que tomaban las decisiones. En ese entonces, a las mujeres no se les permitía entrar en esta toma de decisiones tan fuerte, Daniel.
Pero yo creo que este es un perfil que se comparte entre las mujeres de la época y sobre todo las mujeres que tenían este nivel de poder. Lo que ocurre con Margarita es que después de muchos años se le diagnostica un edema pulmonar y decide quedarse en su casa a descansar, y aquí la historia tiene una vuelta de tuerca.
Sí, precisamente, ¿no? Porque pasa de ser esta mujer glamurosa con toda clase de profesiones, de ser como esta dama inigualable, a quedarse en cama, ¿no? Y durante su enfermedad, pues ella fue cuidada por una de sus hijas, Margot. Margot acudía a la cama todos los días, ¿no? Llegaba con su madre, le decía palabras amables, le daba mucho afecto y sobre todo le daba mucha atención, porque pasó de ser una mujer rodeada de miles de personas a estar completamente sola. Ahora, aquí empieza a ocurrir algo bastante funesto, Daniel, porque desafortunadamente la hija de Margarita falleció 3 meses después de que ella cayera en cama. Y aquí es donde comienza, yo diría, pues lo más macabro del caso.
¿Se sabe cómo falleció? No, o esta es parte del enigma.
No se sabe, ahí está el enigma. La hija fallece y días después de que falleciera, otro de sus hijos, otro de los hijos de Margarita, decidió llamar muy asustado a las oficinas de redacción de El Caso, que era pues una de estas suerte periódicos de la época, y lo que hizo fue denunciar que su mamá había profanado el cuerpo de su hermana. ¿Cómo? Ahora vamos a ver. Ya imaginarás, ¿no? Imagínate el momento en el que estamos, España, y una noticia de ese tamaño en la prensa.
Que justamente yo recuerdo cuando, bueno, ya hablábamos de las psicofonías que Fernando nos presentó al respecto. Yo me acuerdo que justamente en este momento de la historia es donde encaja esa psicofonía y enigmáticos. Aquí es una invitación para que visiten este episodio. Me parece que es el primero en el que Fernando nos visitó.
Así es. ¿Qué encuentran los periodistas, ¿no? Cuando llegan a la casa, ellos van a visitar porque evidentemente tienen que saber qué está pasando con esta mujer. Y cuando llegan, lo que se encuentran es que es bastante espeluznante. Es una mano humana dentro de una lechera. Una lechera es esta especie de recipiente de cristal de la época, ¿no? Y bueno, pues ahí comienza la investigación de inmediato. Y se decidió exhumar el cuerpo de Margot, la hija de Margarita. Y lo que descubrieron fue que no solamente le faltaba la mano, o sea, le habían cortado la mano. También le faltaban los ojos, la punta de la lengua, es una parte de la lengua, y muchos mechones de cabello. Entonces, yo nada más quiero que nos detengamos un momento a imaginar qué estaba pasando en este momento, en este punto histórico, donde una mujer aristócrata que era la más bella, la más llamativa, la más trabajadora, la más espectacular, cae en cama y después se descubre que le arrancó la lengua, el cabello, los ojos y la mano a su hija.
Que justamente por esto se llama la leyenda o la historia de la mano cortada. Pero hay algunos testimonios y algunas publicaciones de la época e incluso más actuales, más hacia estos años, en los que se dice que también tenía mutiladas algunas partes de los genitales. Y bueno, esto sin la intención de defender a nadie o de negar nada. Recordemos también que en esta época el saqueo de tumbas era una cosa que ocurría con mucha frecuencia y que era muy fuerte.
Por supuesto. Y si nos vamos a la parte literaria, yo de inmediato relacioné este caso con el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, ¿no? El tener algo hermoso que a nosotros nos hace permanecer jóvenes, o sea, que de una u otra manera se queda con nuestra fealdad, ¿no? Y entonces esta mujer, yo no sé si lo que estaba intentando era recuperar su salud, su belleza, su juventud, a partir del cuerpo de su hija. No se sabe. Inmediatamente después de estos hallazgos tan desagradables, un juez dictaminó una orden de arresto para Margarita y para su exesposo, también para el exesposo. Se mandó registrar todas las propiedades de la pareja, incluyendo una casa que tenían en Madrid, que se conocía como la Casa de los Fantasmas. Yo no sé si se le puso la Casa de los Fantasmas después de que pasó esto o antes, pero en Madrid es bien conocido este lugar como la Casa de los Fantasmas. Y bueno, pues todo parece indicar que en esta casa en particular, la Casa de los Fantasmas, habían habitado 2 soldados alemanes que se dedicaban a realizar distintos experimentos. Y aquí entra otra parte que se vuelve todavía más enredada, porque supuestamente muchos de estos experimentos, al estilo del doctor Mengele, se hacían con humanos. ¿Qué opinas, Daniel?
Híjole, es que aquí ya estamos hablando de una cosa muy complicada, porque a nivel mediático y a nivel histórico se le atribuye a Margarita esto. La gente lo que dice, lo que se replica hasta el día de hoy es: ella mutiló el cadáver de su hija. Y yo no conocía esta parte de la historia hasta que tú me la contaste, Luisa.
Pues lo que pasa es que se supone que estos dos soldados que vivían en esta casa de Margarita estaban buscando un sustituto de la píldora de cianuro, es decir, un veneno para matar. Y al parecer también estaban intentando desarrollar un virus que se pudiera infiltrar a través del agua. Estas dos cosas, ya imaginarás, generaron un caldo de cultivo repugnante en este lugar. Y alguien que vivió allí durante una temporada fue Margot, la hija de Margarita. Entonces, hay muchas posibilidades. Por un lado, una de las posibilidades es que estando en esta casa, ella enfermara de alguno de los experimentos de estos alemanes y que esa fuera la causa de la muerte. Otra es que ella hubiera sido asesinada para que se le cortara la mano, para que se le sacaran los ojos y todo lo demás. Las respuestas de todo este caso, que cada vez se volvía más complicado y que la prensa, bueno, no se daba abasto, las respuestas llegaron 7 años después, cuando un juez, otro juez ya, determinó que la acusada sí había cercenado a su hija y había sido ayudada por el ex esposo. Ambos recibieron una condena mínima. Sin embargo, Margarita se declaró inocente. Ella nunca aceptó haberle hecho eso al cuerpo de su hija, haber profanado el cuerpo de su hija.
Y justo ella insistió hasta el final de sus días que ella no tenía nada que ver. E incluso dijo que esto había sido un montaje de sus hijos para poder quedarse con su fortuna y para librarse de ella, en una cuestión como legal y de trámite. Lo que ella decía es que Margot era su hija favorita y a la que más amaba, y que era muy insensato que se sugiriera siquiera que ella había profanado, pues, la tumba de lo más importante que había tenido en su vida.
Esto le valió, por supuesto, que tanto sus hijos como la sociedad en general la tacharan de loca, y ese estigma pues nunca se quitó, ¿no? Hasta el fin de sus días. Inclusive ella misma hablaba de cómo había perdido la razón después de enterarse de un final tan trágico, tan hórrido para Margot. Pero lo cierto es que la tumba pues se quedó así. O sea, el secreto familiar se volvió el escándalo de la prensa. No es el único caso que tenemos como este. Hay más. A ver, vámonos con el que sigue.
Para bajar un poco los humos, porque este fue muy fuerte. Luisa, ¿conoces una serie llamada The Crown?
Sí,
yo sé que
supuesto.
Sí, es muy famosa.
Claro, una de las series más famosas y más vistas de los últimos años, sin duda, que logró exponer todos los secretos de la realeza de una manera muy divertida y también muy irónica, sin duda.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca.
Y conoces todo lo que hacen los famosos.
No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Bueno, esta serie busca ser lo más fiel posible a toda la historia. Y es una serie que muchísimas personas siguen, que muchísimas personas consumen con muchísimo entusiasmo y que tiene un gran elenco también. Para elegir el cast, justamente han sido muy cuidadosos y todos los actores llegaron por recomendación de varios talentos. Es decir, no, nadie fue contratado solo porque sí.
Estamos hablando de Imelda Staunton, de Jonathan Pryce, de Leslie Manville, de Dominic West, entre muchos, muchos otros.
Estamos hablando también de Helena Bonham Carter, que es una persona que ha sido muy polémica. Es una mujer muy teatral, a mí me gusta muchísimo. Muchos la conocemos por sus papeles en Harry Potter y en todas las producciones de Tim Burton también. Ella, pues, siempre ha sido bastante oscura en su estética y en sus decisiones artísticas. Y también siempre ha sido muy transparente en cuanto a los métodos muy curiosos, digamos, que tiene para actuar y para prepararse para sus papeles.
En un pequeñísimo paréntesis de la historia de Helena Bonham Carter, yo la recuerdo, la primera película donde yo la recuerdo fue en Frankenstein, que a mí me parecía una actuación excepcional. Justamente ella hace el papel de Elizabeth, de la novia de Frankenstein o de la mujer que muere a manos de la criatura y que después es transformada por Victor Frankenstein para darle una pareja a la criatura. Es una de las actuaciones más bellas para mí que yo haya visto en términos clásicos. Ya de ahí entró mucho más esta parte pop, más de Tim Burton y demás, pero ojalá que pudiéramos recuperar esa primera pieza.
Que aparte su final, el final de este personaje es devastador. Pero volviendo a The Crown, para la tercera y cuarta temporada de esta serie, ella fue seleccionada para interpretar a la princesa Margarita. Y el método que utilizó para prepararse para este papel es muy interesante. A ver, muchas personas juegan a la Ouija y tienen sesiones espiritistas para jugar, tal cual. O para descubrir y conocer fantasmas que están a su alrededor o que están en su pasado.
Ok.
Yo no sé, yo nunca había escuchado y te lo quiero preguntar. Si tú alguna vez habías escuchado de alguien que se preparara contactando a un fantasma. Ella contacta a un fantasma justamente para pedirle permiso de tomar este papel.
En la vida yo había escuchado esto. Me había tocado escuchar, por ejemplo, que a las personas dueñas o dueños de los teatros se les pidiera permiso para realizar funciones, ¿no? Por ejemplo, pero no con la Ouija, sino con otro tipo de rituales. Lo había escuchado, por ejemplo, en el Teatro de la Ciudad en México, cuya dueña se llamaba Esperanza Iris y que muchos hablan de haber visto su fantasma, de haber sido espantados por doña Esperanza Iris de aquel entonces, pero que tú dijeras voy a pedirle permiso a una celebridad, a un miembro de la realeza para representarle, jamás.
Bueno, este es el método tal cual que ella utilizó. Lo que ella hace es realizar una sesión espiritista en la que pues contacta a la princesa Margarita para pedirle su aprobación, su visto bueno, para que ella pueda interpretarla en la pantalla.
¿Y qué pasó en esta sesión espiritista? ¿Se supo un poco más de lo que ocurrió? ¿Alguien la grabó? ¿Hubo imágenes? No.
No hay nada de imágenes, no hay nada de metraje aquí. Lo único que hay es la confesión de Elena durante un festival de literatura. Y lo que ella dice es que la respuesta fue positiva y la princesa Margarita dijo que estaría encantada de que fuera ella la actriz seleccionada.
Hijo, no sé si me confiaba o no de la respuesta en la Ouija de quien fuera. O sea, porque si hay algo que hemos estudiado de la Ouija en este podcast y en cualquier otro espacio, es que aquellos que atraviesan o las voces que atraviesan a través de este juguete, pues no son necesariamente espíritus, sino que son demonios que dicen ser otra cosa para quedarse en contacto o quedarse pegados a las personas. A mí me hubiera dado mucha inquietud y no sé si yo hubiera dirigido un ritual, pero es un ritual como tal, no solo fue la Ouija, fue un ritual entero, ¿no?
Fue una sesión entera.
Ok.
Mira, yo tampoco sé qué tanto me confiaría de la Ouija, pero al final yo creo que esto es parte del personaje de Elena. Ella siempre ha sido muy teatral y muy polémica y muy oscura, entonces dejando que esto sea cierto o no, abierto para los enigmáticos, me parece que como historia es encantadora.
¿Y le dejó algún consejo? ¿La princesa Margarita le dijo algo?
Sí, justamente le dejó una lista de consejos sobre cómo darle más realismo a este personaje. Y uno de los más importantes fue que le dijo que el cigarro para ella no había sido solo un vicio, sino una especie de arma o de artefacto para expresarse.
Tenemos más ejemplos de esto que ocurre entre la realeza y lo paranormal. ¿Qué te parece si nos vamos con el último, Daniel?
Podemos hablar de otra historia que también ocurrió en la familia real inglesa. Y a ver, todos conocemos aquí a Ana Bolena.
Sí, por supuesto, esta historia entre Enrique VIII y Ana Bolena, ¿no? A ver, resulta que el fantasma de Ana Bolena es uno de los que camina entre los pasillos de los distintos castillos ingleses, ¿no? Se habla mucho del espíritu de Ana Bolena. Esta mujer, Daniel, tú lo sabes muy bien, fue condenada el 19 de mayo de 1536 por adulterio y por alta traición. Estos eran dos crímenes que además, en aquel entonces, hay que reiterar, eran mucho más criticados o mucho más señalados, que inclusive le valían la muerte a las personas, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que bueno, también son muy criticados y son dignos de otro tipo de estigmas.
Bueno, esta historia es bastante trágica y en su momento lo fue aún más. Entonces, pues no es sorpresa que se haya convertido en una de las leyendas más conocidas de todo Inglaterra. Uno de los relatos que se cuentan sobre este personaje, sobre Ana Bolena, es que cada 19 de mayo, aparece un cochero o un jinete sin cabeza que conduce un carro jalado por caballos. Esta es una imagen muy clásica que hemos visto en muchísimos relatos. Pero este coche contiene o en su interior viaja la antigua reina de Inglaterra. Cada vez que este carro llega a la entrada de Blickinghall, desaparece misteriosamente.
Otra cosa que se dice es que dentro del castillo de Windsor, Balmoral, el Palacio de Buckingham y el Holyrood House también han sido vistos muchos fantasmas. De hecho, Buckingham es otro de los sitios en los que han ocurrido varios eventos paranormales. Muchos dicen que dentro de las paredes del castillo están guardados los sentimientos de todas las personas que han trabajado en él a lo largo del tiempo. Que esto nos puede recordar mucho, Daniel, y justo estábamos hablando de eso hace unos minutos fuera de este podcast, de las tulpas, ¿no? Cómo los sentimientos se pueden impregnar en un lugar, las emociones, y se pueden transformar en otra cosa.
Pero a ver, la tulpa es un ente que se crea a partir de las emociones de una persona, y tú lo creas y responde a ti. Creo que es un poco distinto cuando esto pasa en lugares. Creo que esta es como una cualidad de los lugares que justamente atrapan las energías y pues se queda ahí todo.
Pues justo porque no muchas personas saben esto, pero antes de la construcción de ese castillo, en este espacio en particular en Buckingham, existía un monasterio en el que ocurrió, como tiene que ocurrir en cada monasterio, un asesinato. El culpable fue uno de los monjes de ese mismo sitio. Él parte, bueno, pues después de haber cometido este crimen, parte de su castigo fue que lo encarcelaron en una de las celdas subterráneas del lugar en la que él, pues más adelante, pues en estos castigos eternos que se les ponían donde los mataban de hambre, pues justamente perdió la vida.
Y justamente también se dice que aparece este monje y que aparece envuelto en su capucha o en su hábito color marrón clásico de los monjes y que aparece encadenado. Él lo que hace es aparecerse por la terraza trasera o por el patio y durante las noches es cuando se lamenta por su destino y se escuchan pues todos los gritos, todos los lamentos y todas las cadenas.
Existe el rumor de que cerca de la vieja oficina del secretario privado de Enrique VII se pueden escuchar lamentos y además de esos lamentos que mencionas, Daniel, también se pueden escuchar disparos. Parte de esos ecos que guardan los lugares, de esas reminiscencias de la violencia que la realeza siempre tiene en su historia. Recordemos eso. Cuando hablamos de realeza, estamos hablando de eventos violentos que los llevaron a tomar el poder. Finalmente, es una batalla de poder. Después de que John Wayne se divorciara de su esposa, fue rechazado por toda la corte y la alta sociedad inglesa. Y frente a esta terrible vergüenza y deshonor como tal, pues él toma la decisión de encerrarse y quitarse la vida. Y muchos dicen que con tan solo entrar a esa habitación se puede sentir un aura muy extraña. Parte de estas historias que tenemos de la realeza que siempre nos dejan más preguntas que respuestas, ¿no?
A mí me llama mucho la atención pensar en cómo se cuenta, por ejemplo, cuando se cuentan historias de fantasmas normalmente y de fantasmas que ocurren en sitios, normalmente se habla de una aparición especial para cada sitio, ¿no? Como, no sé, la niña que se aparece en tal teatro o el señor que se aparece en tal palacio. Me llama la atención que en este caso y en esta, pues, mitología, digamos, los fantasmas se pueden mover de sitio a sitio.
A mí me entusiasma mucho cuando pensamos en los fantasmas de la realeza y en la propia historia del miedo. Y como una especie de reflexión final, me gustaría pensar en cómo a lo largo de la historia fuimos perdiéndole el miedo a ciertas cosas y ganando el miedo a otras. Cuando empezaban los relatos de horror, cuando empezábamos a hablar de los cuentos de terror, pensábamos en el castillo de Otranto. Este fue el primer cuento de la literatura gótica y lo hemos dicho hasta el cansancio aquí. Se hablaba de castillos porque el temor que la literatura intentaba reflejar era el temor a lo aristocrático, era el temor al poder, porque quienes leían estos relatos eran por un lado los ricos que temían que los pobres les quitaran su riqueza y por otro lado los pobres, por así decirlo, o el pueblo, leyendo cómo estas personas, entre comillas, ricas, adineradas, aristócratas, nobles de la realeza, eran imperfectas y estaban vulnerables. Entonces era como un juego de poder, la propia literatura de horror. Más adelante dejó de dar miedo el castillo. ¿Por qué? Porque la propia realeza empezó a revelar este tipo de historias y empezamos a darnos cuenta de que no eran perfectos. Y fue cuando de pronto el horror migró, ¿no? Y empezó a aparecer en la cabaña abandonada y empezó a aparecer, ¿qué te gusta? En el bosque. Se salió del castillo porque ya no nos daba miedo la realeza. Y aún así, la realeza se ha encargado año tras año de seguir generando estos mitos. Después del fallecimiento de la propia reina Isabel, se revivieron todas estas leyendas sobre lo que ocurría con la realeza en Inglaterra, ¿no? Desde Buckingham hasta toda clase de imágenes que cualquier enigmático que entre a redes podrá encontrar. Entonces, creo que es algo muy emocionante que nos hace pensar en, por un lado, cuál es el futuro de la monarquía o cuál es el lugar de la monarquía en estos tiempos contemporáneos y cuál va a ser el papel del horror para seguir de una u otra manera picándole las costillas al poder.
¿Sabes qué? También creo que antes pensábamos en el horror y en los relatos de fantasmas y en las cosas. Digo, no quiero decir horror tal cual refiriéndonos al género, pero sí en esta clase de relatos. Las pensábamos en estos espacios porque la gente también era muy radical en cuanto a cómo vivía o cómo combatía su desacuerdo político. Digo, hoy en día hay muchas personas que están inconformes con cómo se manejan las cosas en la política de su país, pero nadie se organiza para ir tal cual a cortar cabezas, como solía pasar antes, como pasó con María Antonieta y con un sinfín de personas. Entonces también me parece que hay ahí un componente social radical que se ha, pues, desvanecido, y eso ha hecho que, justamente como lo dices, el horror y esta clase de historias migren a otros escenarios.
Ahora que ya se me antojó hablar de fantasmas y políticos, pensando en Kennedy, por ejemplo, y en todas las historias que hay de los fantasmas en la Casa Blanca, o pensando en todas las historias que hay del Kremlin, en todos esos fantasmas que tienen que ver con la actualidad. Pero eso lo dejaremos para un futuro episodio de Enigmas sin Resolver.
La conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast, o en donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen, y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.